La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Milton es nuevamente huracán categoría 5 y las preparaciones en Florida se intensifican para enfrentar un histórico ciclón. El Departamento de Justicia y el FBI alertan sobre amenazas cibernéticas y terroristas contra las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre. Y el Consejo Nacional Electoral de Colombia impulsa una investigación e imputa cargos contra el presidente Gustavo Petro. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Es cuestión de vida o muerte. Así de contundente fue la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, al referirse a la necesidad de abandonar las zonas evacuadas ante la inminente llegada del huracán Milton, una tormenta que, alimentada por las cálidas aguas del Golfo de México, ha vuelto a fortalecerse hasta convertirse en un catastrófico ciclón de categoría 5. La alcaldesa de Tampa advirtió que no solo están bajo amenaza en la costa oeste de la Florida, donde inicialmente tocará tierra Milton, sino que el embate del huracán se sentirá en todo el estado.
Esta es la tormenta del siglo y se espera que haya efectos de marejadas en la costa este de Florida.
Las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras hacia el interior de la Tierra. Se producen por la fuerza de los vientos que elevan la superficie oceánica. Y en esta ocasión, con vientos que podrían superar los 250 kilómetros hora, se anticipan elevaciones de entre 3 y 4 metros. A ese nivel, muy pocos son los lugares que permanecen a salvo. Meteorólogos advierten que algunos edificios desaparecerán y las rutas de evacuación quedarán bloqueadas. El presidente Joe Biden, quien tenía un viaje programado a finales de esta semana a Berlín, canceló su agenda internacional para monitorear de cerca la evolución de Milton, el que amenaza con ser el peor huracán del siglo. Consciente de que algunos residentes estarían ignorando los mandatos de evacuación, el mandatario dijo:
si tiene orden de evacuación, debe hacerlo ahora. Ya debería haber evacuado. Es cuestión de vida o muerte.
Ante este pronóstico y siguiendo las órdenes de evacuación que afectan a más de 5 millones de residentes, un éxodo masivo generó filas kilométricas de automóviles colapsando las principales autopistas de la Florida, mientras que el 17% de las gasolineras en el estado reportan déficit de combustible. Además, también escasea el agua y otros alimentos básicos entre quienes se preparan para soportar la tormenta en casa. Recordemos que prácticamente todo el estado está bajo emergencia y las autoridades instan a sus habitantes a prepararse con el abastecimiento suficiente. En tanto, algunos, los menos afortunados, quienes por alguna razón no han podido evacuar, hacen acopio de víveres y ultiman sus kits de emergencia, que incluyen linternas, generadores y muchos litros de agua. En tanto, piden oraciones y esperan soportar el embate del ciclón. Recordemos que este evento climático extremo se produce tan solo 2 semanas después del paso del huracán Helene, que afectó a miles de comunidades y provocó devastación cuando los equipos de emergencia todavía estaban llevando a cabo esfuerzos de recuperación, llega Milton.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y seguimos informando. A menos de 4 semanas para las elecciones en Estados Unidos, los dos candidatos a la presidencia saben que Arizona es uno de los campos de batalla cruciales y que la inmigración influirá en esta elección. El reporte con Gustavo Cherkis.
La vicepresidenta Kamala Harris hizo su primer viaje a la frontera entre Estados Unidos y México como candidata presidencial demócrata a fines de septiembre. Caminó a lo largo de una sección de un muro construido en Douglas, Arizona, durante la presidencia de Barack Obama, y más tarde, en un mitin de campaña, dijo que el país debe vigilar su frontera, pero también pidió una mejor manera de dar la bienvenida legal a los inmigrantes.
Y por eso debemos reformar nuestro sistema de inmigración para asegurarnos de que funcione de manera ordenada, que sea humano y que fortalezca nuestro país.
Algunos habitantes de Arizona dicen que la inmigración es la razón por la que votan por el expresidente Donald Trump, quien ha prometido ser más duro con la inmigración irregular. En Arizona hay más de 4 millones de votantes, donde alrededor del 35% están registrados como republicanos, poco más del 29% demócratas y un 34% son independientes o no están alineados con ningún partido político. Entre ellos está Mac Kimble, presidente de la Comisión de Elecciones Limpias de Ciudadanos, quien dice que la inmigración no es el tema principal de todos. Arizona es el único estado en disputa que limita con México y uno de los que lidió con un número récord de llegadas de migrantes en el 2023. El día que la candidata demócrata visitó la frontera, el expresidente Trump, que estaba en Michigan, prometió una vez más cerrar la frontera.
Comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y no tenemos otra opción que hacerlo.
Mientras que algunos residentes de Arizona saben por quién votarán en noviembre, otros están más enfocados en simplemente lograr que más personas acudan a las urnas. Lo que sí es casi seguro que estos votantes podrían ayudar a decidir quién ganará las elecciones del 5 de noviembre. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En tanto, en medio de un proceso penal y con varios cambios en su gabinete, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se comprometió a seguir gobernando mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía. Héctor Contreras informa.
En el marco del proceso penal que cursa contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, uno de sus asesores más cercanos, Mohamed Bahi, fue acusado de manipulación de testigos y destrucción de evidencia en una investigación federal. Bahi, quien renunció el lunes, se desempeñaba como enlace con la comunidad musulmana y ahora forma parte de la larga lista de funcionarios de la alcaldía que han dejado su cargo en los últimos días. La investigación de la fiscalía acusa a Bahi de organizar una recaudación de fondos para Adams en una empresa de construcción con sede en Brooklyn en diciembre de 2020. Allí el funcionario sugirió que el propietario de la empresa hiciera que sus empleados donaran a la campaña de Adams y luego reembolsara a los trabajadores $2,000 por los pagos realizados, una cantidad que estaría tan solo un poco por debajo del máximo permitido para cualquier donante individual que quiera apoyar una campaña política en esa ciudad. Para hablar sobre este tema y mostrar algunos avances en la seguridad de la ciudad, el alcalde Adams presentó en rueda de prensa a los nuevos integrantes de su equipo de trabajo y se comprometió a seguir gobernando mientras las investigaciones de la fiscalía avanzan.
Los abogados se encargarán de los aspectos legales. Mi trabajo es liderar continuamente la ciudad y eso es lo que vamos a hacer. Tuve una gran conversación con la gobernadora durante el fin de semana y me dio algunas sugerencias. Estoy seguro de que implementamos algunas de ellas.
Durante las últimas semanas y luego de que saliera a la luz pública el escándalo contra el alcalde de Nueva York, más de media docena de los principales asesores de la administración municipal han renunciado a sus puestos de trabajo, una situación que ha generado gran preocupación a la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, quien exigió estabilidad al gobierno de la ciudad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En La Voz de América sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Las amenazas contra las elecciones en Estados Unidos pueden tener diferentes escenarios, desde ataques cibernéticos a las campañas hasta intentos de incursiones terroristas, y el FBI está tomando con mucha seriedad cualquier alerta sobre estos temas. Y en ese marco, logró el arresto de Nasir Ahmad Tahedi, de 27 años, en Oklahoma, y los documentos de acusación destacan sus declaraciones a los investigadores después de su arresto, que había planeado su ataque para que coincidiera con el día de las elecciones en noviembre, y que él y un co-conspirador, un menor de edad, esperaban morir como mártires. Mientras, el Departamento de Justicia dijo hoy que Tahedi, quien ingresó a los Estados Unidos en 2021 con una visa especial de inmigrante, había tomado medidas en las últimas semanas para avanzar con sus planes de ataque, incluso ordenando rifles AK-47, liquidando los activos de su familia y comprando boletos de ida para que su esposa e hijo viajaran a su hogar en Afganistán. En tanto, piratas informáticos iraníes que buscan socavar la confianza en las elecciones estadounidenses están al acecho de víctimas, dando prioridad a cualquiera que trabaje para las campañas políticas estadounidenses. El FBI y la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad, organismo gubernamental responsable de supervisar la seguridad electoral, instaron hoy a los políticos y sus equipos a fortalecer su postura de ciberseguridad para combatir la amenaza de Irán. También alentaron a exfuncionarios del gobierno estadounidense, académicos, periodistas y activistas a tomar las precauciones necesarias, señalando que los piratas informáticos vinculados con Irán están operando a instancias del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En otra información, Brasil ya ha logrado rescatar a más de 500 ciudadanos que estaban en peligro en el Líbano. El martes llegó el segundo vuelo a Sao Paulo y la Fuerza Aérea se prepara para más viajes a Oriente Medio. Edgar Maciel tiene los detalles.
En cada rostro que desembarcó en Sao Paulo se veía esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de un reinicio tras la guerra. 227 pasajeros desembarcados el martes en el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña. Embarazada de 8 meses, Samira dejó todo el ajuar del bebé atrás para regresar a Brasil.
Antes del ataque a Beirut,
todo estaba listo. Ya tenía la cama, el armario, la habitación del bebé. Solo tuve tiempo de recoger algunas ropitas y huir hacia aquí. Lamis tiene 15 años y se había mudado al Líbano para vivir con sus abuelos y estudiar. Cuenta que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Fue muy triste dejar la escuela y no saber si la casa seguirá ahí, si la escuela seguirá ahí. Muchos de los que llegaron a Brasil ni siquiera hablan portugués. Son brasileños por ciudadanía, pero han vivido toda su vida en el Líbano. Abdul Jaraur, representante del Ministerio de Derechos Humanos, afirmó que el gobierno prestará assistência a todas as famílias.
Organizações
internacionais e nacionais acompanharão a estas famílias, brindando-lhes tudo o que necessitem, assistência social, jurídica e atenção para a situação psicológica que han atravessado. O mesmo avião que trajo a estas famílias já despegou de volta hacia Líbano. Se prevê que em 6 semanas se repatriem a 3 mil pessoas mais. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y en Buenos Días, América, continuamos con las noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia su estrategia para enfrentar al crimen organizado y el lavado de dinero. Sara Pablo tiene los detalles.
La Estrategia Nacional de Seguridad del nuevo gobierno contempla 4 ejes fundamentales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación del Gabinete de Seguridad con gobiernos estatales. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio los detalles del plan que tiene 3 objetivos. Disminuir la incidencia delictiva, principalmente los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión, y neutralizar generadores de violencia y redes criminales, y anunció la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia.
La presidenta Sheinbaum aclaró que no será una estrategia similar a la aplicada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y reveló que funcionarios de cada una de las secretarías estarán encargados de visitar estados con mayores índices delictivos.
No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón.
Y a un mes de que se desatara la violencia en el estado de Sinaloa por la confrontación entre 2 facciones del cártel de Sinaloa, este martes los secretarios de Seguridad y Defensa visitaron la entidad y se anunció un incremento de las fuerzas federales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral abrió investigación e imputó cargos contra el presidente Gustavo Petro por violación a los topes y financiación prohibida de su campaña en 2022. Manuel Arias con este informe.
La autoridad electoral en Colombia iniciará oficialmente la investigación contra el presidente Gustavo Petro y varios dirigentes de su campaña en 2022. César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, explicó que la investigación es por exceder los límites de la financiación en más de $890,000 y recibir recursos de entidades que están expresamente prohibidos en la ley colombiana.
Al candidato Gustavo Francisco Petro Urrego, gerente de campaña, tesorera y auditores, se le indilga la presunta vulneración operación al límite de gastos en la campaña de primera vuelta?
Consultado por La Voz de América, el abogado experto en temas electorales Alfonso Portela señaló que de hallar culpabilidad, Petro no puede ser sancionado por el CNE y su proceso penal pasará al Congreso de Colombia, quien se encargaría de acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia.
El juez natural que inicialmente realiza la investigación es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ella es la que puede establecer la responsabilidad del presidente y declararlo indigno para el cargo, y a partir de ahí si ya realmente se abriría la investigación penal, en ese caso directamente por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Entre tanto, el presidente Petro reaccionó a la investigación abierta en su contra y advirtió que es el inicio de un golpe de Estado.
Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11 millones y medio de personas, y el derecho político a Petro. Nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo.
No obstante, en Colombia, el presidente de la República tiene un fuero constitucional y su juez natural es el Congreso de la República, por lo que el Tribunal Electoral no tendría facultades para investigarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó a quienes critican su decisión de adelantar las celebraciones navideñas en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela, tras los cuestionados resultados que lo dieron como ganador de las elecciones presidenciales para un tercer mandato y ante denuncias de fraude de la oposición, el presidente Nicolás Maduro decretó el adelanto de las celebraciones navideñas en el país a partir del 1 de octubre, una medida que defendió en horas recientes argumentando que se trata, según dijo, de una vacuna para disipar las malas energías de distintos sectores en referencia a la oposición.
En YouTube hacen programa de periodistas de Miami, de Colombia, de España, y especulan por qué Maduro adelantó las Navidades. No es la primera vez, imbéciles. Ya lo hemos hecho antes. Imbéciles mercenarios, tarifados. Y escriben artículos que Maduro adelantó la Navidad para esto. Que sí la adelantamos y estamos felices. Les arde nuestra felicidad. Les arde. Gafo.
Sin embargo, la medida ha sido cuestionada en diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica y los trabajadores del sector público. Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana, descartó que pueda haber una Navidad feliz cuando reciben salarios y aguinaldos, la bonificación que se les paga usualmente en diciembre, tan bajos.
¿Pero cómo va a haber Navidades felices con un aguinaldo de un mes de $8? O sea, eso no puede ser. Te encuentras que cuando llega el 24, bueno, no tienes tu hijo aquí en el país. Y eso es el tema salarial. No tienes a tu hermano, o sea, una familia totalmente disgregada. Entonces, ¿quién puede pasar unas Navidades felices sin su familia y con esta situación económica? Yo hago esa pregunta. Yo creo que absolutamente nadie. Porque, bueno, el tema emocional va más allá de cualquier cosa, va más allá del dinero.
En años anteriores, el mandatario venezolano decretó que las decoraciones navideñas en calles y organismos públicos del país iniciarían en octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de Argentina se mudó a Miami esta semana para cumplir en teoría una mejor preparación de cara a su próximo compromiso contra Venezuela por eliminatorias sudamericanas. La decisión del actual campeón mundial parece desacertada ante la inminente llegada del huracán Milton a la Florida. El técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, admitió el martes en rueda de prensa que hay temor en el plantel argentino ante los reportes sobre la intensidad del fenómeno climático. Añadió que no hay certeza de que el equipo pueda volar rumbo a Venezuela el miércoles como estaba previsto originariamente. Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana por la tarde podamos salir, dijo Scaloni. Habíamos pedido viajar hoy, pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo mañana, si el tiempo lo permite. No tenemos mayor información que esa, decía el técnico de la selección argentina de fútbol. Y Anthony Robinson fue el primer integrante de la selección estadounidense que conoció al nuevo entrenador Mauricio Pochettino por mera casualidad en un restaurante en Londres durante una cena con compañeros del Fulham. El técnico argentino arribó el sábado a Estados Unidos y sostuvo una reunión con el equipo el martes previo a los partidos amistosos ante Panamá el sábado y contra México el 15 de octubre. 16 jugadores entrenaron el lunes y los 25 estuvieron en el campo el martes. Han trabajado algunas cosas de movimientos y conexiones con línea defensiva. Los centrocampistas y los atacantes todos se fueron juntando y estamos trabajando en otras cosas, dijo el defensor Tim Ream. Realmente solo trato de insertar sus ideas a nuestras mentes y a nuestro entendimiento para asegurarnos que estemos todos en la misma onda. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Les saluda Tony Cano. Cici Houston, una artista de soul y gospel ganadora de dos premios Grammy que cantó con Aretha Franklin y Elvis Presley y otras estrellas, y conoció el triunfo y el dolor como madre de Whitney Houston, falleció. Tenía 91 años. Cici Houston murió el lunes por la mañana en su casa de Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por Alzheimer, dijo su nuera Pat Houston a The Associated Press. La aclamada cantante de gospel estuvo acompañada por su familia. Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia, dijo Pat Houston en un comunicado. Señaló que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son incomparables. Madre Cici ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas, una mujer de profunda fe y convicción que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Los usuarios de redes sociales en la Unión Europea tendrán pronto un nuevo foro para impugnar la decisión de las plataformas de retirar publicaciones y videos por infringir sus normas o mantener otros que podrían incumplirlas. Un órgano extrajudicial de resolución de conflictos llamado Centro Europeo de Apelaciones señaló el martes que ha sido certificado oficialmente por los reguladores de Irlanda para actuar como árbitro en disputas sobre moderación de contenido en el bloque de 27 naciones. Empezará a trabajar con casos en las tres plataformas más utilizadas, Facebook, YouTube y TikTok, antes de abrirse a otras. La iniciativa es similar a la de la Junta de Supervisión de Meta, un organismo casi independiente establecido en 2020 que actúa como una corte suprema para las decisiones polémicas sobre control de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, remitidas por usuarios de todo el mundo. John Hopfield y Gregory Hinton ganaron el Premio Nobel en Física por descubrimientos e inventos que sentaron las bases del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, según anunció este martes el Comité del Nobel. Los dos laureados de este año con el Nobel en Física han utilizado herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base del potente aprendizaje automático actual. Así lo indicó el comité en una nota de prensa.
Hopfield realiza una investigación en la Universidad de Princeton, mientras que Hinton trabaja en la Universidad de Toronto. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.